7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo una en punto en esta jornada de día martes 9 de noviembre. En un día que no ha terminado, créame, no ha terminado para la Cámara de Diputados, que partió ayer esta sesión donde se está revisando, se está discutiendo la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Y todavía, si podemos escuchar lo que está pasando en la Cámara a esta hora, siguen las alocuciones de parlamentarios. Ya terminó de hablar, lo decía hace poco rato Josefina Stavrakopoulos, el abogado que representa la defensa del presidente Piñera en esta acusación constitucional. Y ahora, usted puede escuchar. Están haciendo uso de la palabra algunos diputados que forman parte de los comités parlamentarios. Está René Zaffirio hablando. Escuchemos lo que pasa hasta ahora en la Cámara de Diputados.
Con la fuerza y con la convicción con que sostuvo esta acusación, cada una de sus palabras y sus frases reafirmaban mi convicción de que ella debe ser...
Las palabras de René Zaffirio, entonces, uno de los tres diputados del ADC que está haciendo uso de la palabra, porque ahora le corresponde, de acuerdo a lo que ha resuelto la mesa, 6 minutos para cada comité, y ahí podrán hacer uso de la palabra hasta 3 diputados de cada partido. Saludamos a Josefina Stavrakopoulos.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo muy bien.
Qué bueno.
Oye, larga la... El discurso que dio el diputado Naranjo el día de ayer, 15 horas, yo pensé que no lo iba a lograr, pero lo logró finalmente. Así que, bueno, logrado. Y también bastante largo lo que habló el abogado del presidente Sebastián Piñera. Más de 5 horas estuvo. Yo me desperté bien temprano en la mañana a ver qué estaba pasando en la Cámara de Diputados y ahí seguía.
Terminó hace poco rato.
Sí, hace 5 minutos.
Sí. Casi 5 horas estuvo Jorge Gable, el abogado del presidente Piñera, haciendo uso de su alocución, de su palabra en esta dúplica, porque él respondía un poco lo que hizo en casi 15 horas de locución, el diputado Jaime Naranjo también. Vamos a hacernos cargo de ese tema. Por cierto, también hay otras cosas que se están viendo en el Congreso. Hay en tabla, también a las 9:30 de la mañana, en la Cámara de Diputados, la extensión del estado de emergencia, del estado de excepción constitucional de emergencia en la macro zona sur, la prórroga que esta vez necesita la venia del Congreso. ¿Se podrá votar a esa hora? Vamos a ver lo que pasa. Ahora, todo indica que si esto no ocurre, se aprueba la prórroga, si es que no se puede ver en la Cámara de Diputados de manera automática. En el Senado, otra cosa más que se va a ver esta mañana, cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. En la sala del Senado comienza a discutirse eso. Están los votos, se supo hoy día en la mañana, de uno más a favor, no de la oposición, sino del oficialismo. Marcela Sabat dijo que iba a votar a favor la idea de legislar de este cuarto retiro del 10%. Son parte de las cosas que vamos a revisar en esta jornada. ¿Qué nos dice pronto con el tiempo, José?
Nos dice que vamos a tener cielos principalmente despejados aquí en la capital, 11 grados de temperatura y la máxima podría llegar hasta los 27. Bastante calor aquí en Santiago, una condición que se mantiene también para los próximos días, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados, cielos cubiertos, incluso con neblina durante la mañana, las nubes se mantienen durante todo el día y la máxima va a llegar hasta los 14 grados. Concepción, 11 grados, máxima de 17, cielos principalmente cubiertos. Y en Puerto Montt, 5 grados a esta hora, amanece con cielos despejados, pero no se confíen porque se va a nublar y van a volver los chubascos aislados. La máxima, eso sí, va a llegar hasta los 21 grados de temperatura.
Vamos a estar también sumando voces en este programa. Vamos a saludar en un rato más a Consuelo Saavedra para ir comentando lo que ha sido esta jornada y lo que está haciendo esta jornada en el Congreso también. Vamos a tener nuestro infiltrado, nuestra marca registrada. Va a estar con nosotros María José Tapia, que nos viene a hablar sobre el complicado panorama que se agudiza para los créditos hipotecarios. El sueño de la casa propia tiende a alejarse a propósito del alza de tasas, que podría venir un poquito más en los próximos meses, dado el IPC del mes de octubre, que llevó la inflación en nuestro país a números que no se registraban desde hace 13 años. De eso y más nos habla la José Tapia, y también va a estar con nosotros Paula Catena, que, a ver, nos viene a hablar de tantas cosas, entre ellos lo que va a pasar con el, la acusación constitucional del presidente Piñera, y también ver cómo avanza para adelante, porque estamos a cuánto, a 12 días de la elección presidencial, y ver sobre todo lo que pasa en el oficialismo respecto de las candidaturas de José Antonio Kast y también de Sebastián Sichel. Eso con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, así estamos partiendo, así estamos arrancando, y como siempre lo hacemos, con nuestros titulares.
Tras 15 horas de intervención, el diputado Naranjo terminó su alocución y ahora estaba hablando hace pocos minutos el abogado del presidente Sebastián Piñera. Ya comenzaron las intervenciones. Para que se apruebe el libelo en contra del mandatario se requieren 78 votos, los que ya estarían tras la llegada de Jackson y Sabac. Sin embargo, la Seremi de Salud afirmó que el diputado Sabac debería estar en cuarentena preventiva y por lo mismo ofició a la Cámara de Diputados. La senadora Jimena Rincón informó que hoy se votará el cuarto retiro, poniendo en duda su aprobación. Inicialmente, para que se aprobara el proyecto se requieren 26 votos a favor, pero ante la ausencia del senador Guido Girardi, quien se encuentra fuera de Chile con permiso constitucional, el quórum disminuye a 25. La asesora económica de Gabriel Boric le recomendó al candidato no seguir apoyando el cuarto retiro. Claudia Sangüesa aseguró que los giros desde las AFP no son una buena política pública y advirtió que lo que se necesita es construir algo. La plataforma para que la ciudadanía ingrese iniciativas de norma constitucional a la convención podría estar lista el 22 de noviembre. El plazo para que la gente participe comenzó este lunes, pero no existe la tecnología aún para eso. En noticias internacionales, Taiwán advirtió que China tiene la capacidad de bloquear por mar y aire. Un informe de defensa de la isla señala que China puede atacar a todo Taiwán con su arsenal de misiles, tanto balísticos como de crucero. Una jueza de Estados Unidos concedió la extradición a México del ex gobernante estatal César Duarte. Está acusado de desviar unos 59 millones de dólares de recursos públicos hacia campañas de candidatos del Partido Revolucionario Institucional. 7 de la mañana con 7 minutos.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando acá en nuestro país. Los ojos puestos, los focos también encendidos en la Cámara de Diputados, donde se está revisando la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, que seguro será una jornada que va a pasar a la historia. Todo lo que ha pasado en la Cámara de Diputados desde el inicio, ayer muy temprano en la mañana, hasta este momento, que ya escuchamos algunos parlamentarios, algunos diputados que están haciendo uso de la palabra, básicamente porque es el turno de los comités parlamentarios, luego de que habló el diputado Naranjo, lo hizo el abogado Gálvez, que representa la defensa del presidente Piñera, y ahora es el uso de la palabra de los comités parlamentarios. Hasta 3 diputados por comité tienen el uso de la palabra, 6 minutos como máximo es lo que ha resuelto la mesa de la Cámara de Diputados. ¿Cuánto? 21 horas de tramitación, 21 horas de discusión en la Cámara, 14 horas de exposición y un poquito más, podríamos decir, del diputado Jaime Naranjo. Casi 5 horas estuvo hablando el abogado del presidente Jorge Gálvez, exponiendo la dúplica, y entre recesos, descansos, cambios de mascarillas, pasamos a ser testigos, sin lugar a dudas, de una jornada entre maratónica, entre polémica, entre tensa para la historia, como decíamos al principio, y que va a entrar seguramente a los libros por lo que está en juego y por la serie, además, de situaciones anómalas que hemos visto, de las cuales hemos sido testigos durante todas estas horas de tramitación de esta acusación en la Cámara de Diputados. Partiendo por la exposición del diputado socialista Jaime Naranjo, responsable de defender el libelo, quien procedió a dar lectura a más de 1000 páginas entre el texto acusatorio completo, fallos, algunos decretos también que sacó a colación, entre otras cosas que él usó para estas 15 horas de exposición, y que tuvo protagonismo absoluto, momentos de discusión y también de cuestionamiento, cuando el propio Naranjo, en algún minuto, le pedía a algunos de sus pares salir de la sala para no cumplir con el quórum, y le pedía constantemente a la mesa que contara a los diputados presentes porque no estaba el quórum, y eso generaría que se dilatara la situación y que pudieran estar más diputados dentro de la sala. Si a eso le sumamos el viaje al Congreso del diputado Giorgio Jackson, que terminaba su cuarentena preventiva por ser contacto estrecho del diputado Gabriel Boric, en medio además de un despliegue transmitido en directo por televisión, llegando pasada la 1 de la mañana al Congreso con un queque en la mano, además, para darle a Naranjo, así a modo de regalo, y para hacer frente también a la larga espera, comer algo dentro de esta locución que tenía el propio Naranjo. Y qué decir, además, del diputado de la DC, Jorge Sabac, que al parecer vulneró las medidas sanitarias por ser sospechoso de COVID. dicen que tenía algunos síntomas, que se hizo un PCR y que al parecer aún no se tiene el resultado de este examen que debiera llegar, dicen, en el transcurso de esta mañana. En medio de esto, llegó además el Seremi de Salud de Valparaíso al Congreso para evitar el ingreso del parlamentario y le hizo saber a la mesa de la Cámara las situaciones que podrían surgir si efectivamente Sabaj ingresaba al hemiciclo. Lo cierto es que hasta el momento nadie ha visto a Sabaj. Y se supone que está en la Cámara de Diputados porque el jefe de bancada de la DC, el diputado Gabriel Asensio, hizo efectiva su presencia. De hecho, lo más reprochable uno puede decir, o lo irregular si usted quiere, es que el propio diputado Asensio, que es jefe de bancada de la DC, como decía, estuvo haciendo maniobras distractivas para evitar que los funcionarios de la Seremi controlaran al diputado Sabaj. Uno se pregunta si es normal que alguien que tiene un PCR pendiente, que se siente mal, que tiene síntomas o algunos síntomas, se presenta en su trabajo y que alguno de sus pares traten que esto no se fiscalice, es una pregunta que queda total y absolutamente abierta. Por lo mismo, varios diputados en ese entonces del oficialismo, partiendo por el diputado Diego Chalper, apuntaron con el dedo a Asensio como responsable o hacerse responsable si es que se contrata alguna situación sanitaria en materia de salud por parte del diputado Sabaj, si vulneró alguna de las medidas sanitarias, dando cuenta de lo que podría pasar en las próximas horas. Insistimos, una sesión que comenzó ayer a las 9:30 a.m, mismo horario que hoy tiene además en tabla la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la macro zona sur, que de no poder verse, si esto se sigue alargando, se sigue extendiendo, se dará por aprobado. Estaba hablando ahora el diputado Durán, entiendo, en la Cámara de Diputados, estaba haciendo uso de la palabra Félix González, que es, insisto, dentro del tiempo que se le ha dado a los diputados por parte de los comités, por parte de la mesa, para terminar esta exposición y ver si se vota de inmediato esta acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Sin lugar a dudas para la historia. Echaba la memoria al recuerdo, trataba de acordarme cuánto había durado una exposición tan larga también, o una discusión tan larga en la Cámara, y me llego a acordar de, ¿te acuerdas cuando estaba en pleno discusión el tema del Transantiago y se le estaban, sí, pidiendo algunos dineros para el Ministerio de Hacienda, en ese entonces Andrés Velasco, y no estaban los dineros para hacer frente al déficit que tenía el Transantiago? Bueno, se aprobó por 1.000 pesos el presupuesto en aquella época para transportes, y una sesión, una discusión en la Cámara que duró hasta las 4 de la mañana. Lo de hoy, lo que está pasando hasta ahora, insistimos, vamos a cumplir 24 horas a las 10 de la mañana.
Se decía 21. Que entre 7 y 10 de la mañana se podría, sí, votar la acusación contra el presidente Sebastián Piñera, pero no se ve que sea algo rápido porque ahora están interviniendo los diputados. Claro.
Que forman parte de los comités que tienen esos 6 minutos que le dio la mesa.
Bueno, se estima que basado en los 83 parlamentarios opositorios ya habían 4 que se habían declarado en contra del libelo. Sabemos que Pepe Aut, Pablo Lorenzini, Pedro Velázquez y Carlos Abel Jarpa, y a ellos se sumaba la ausencia obligada de Gabriel Boric por COVID, por eso se necesitaban sobre todo al diputado Giorgio Jackson, por lo cual se extendió tanto esta alocación que dio el diputado Naranjo, y también el de Sabaj, que como tú mencionabas, se generó una situación sanitaria bastante
compleja. Vamos a ver si se presenta en la votación.
Estaba, según tengo entendido, estaba en una oficina.
Pero nadie lo ha visto, dicen.
Nadie lo ha visto, pero
las cámaras, al menos, bueno, la transmisión de la televisión de la Cámara de Diputados está centrada, por cierto, en las alocuciones, con un plano bien cerrado. No se ve tampoco cuánta gente está participando del hemiciclo, cuántos están ahí, que ya llevan más de 20 horas. Y lo que tú dices es muy cierto. La información que se maneja es que él estaba, lo tenían ahí en una oficina. Yo me imagino en una oficina, si es que efectivamente tenía síntomas o está ahí a la espera.
Mira, es que lo que
está,
decían,
en contacto con nadie.
Lo que decía la Seremi de Valparaíso es que
solo un detalle, ¿sí?, que se había pronunciado también la Seremi de Ñuble a propósito, sí, de la salida de Sabaj.
Es que respecto a los síntomas, dijeron que, claro, él se había presentado con síntomas, según lo que se destaca en Epivigila, pero no declararon qué síntomas. Y él dijo en su momento que se sentía mal, que se sentía cansado, y por eso se hizo el test PCR. Pero si se sentía cansado, si tenía algún síntoma, tenía que hacer la cuarentena preventiva.
No sabemos qué síntomas, solamente cansado. No sabemos si tenía síntomas. Claro, no sabemos si tenía fiebre, no sabemos si tenía congestión, no sabemos qué otros síntomas tenía para ir a hacerse el PCR, porque él recurre a hacerse PCR a propósito de lo mismo.
Sí, pero porque estaba cansado, solamente, según lo que explican también desde su bancada y que justifican por qué llegó finalmente Sabag a la Cámara de Diputados para esta votación, una votación que, claro, necesitaban el voto al igual que el de Giorgio Jackson y tuvo que viajar rápidamente, no iba a viajar, sí, a justificar con el PCR, pero parece que las presiones fueron
Se
mayores.
Necesitan los votos, 78 en lo concreto, son los necesarios para dar el visto bueno a la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Con el de Jackson parece que estaría los 78 votos, no sé si está contabilizado el de Sabag en esa totalidad, y vamos a ver lo que pasa. Así que efectivamente, como tú dices, lo que se ha mencionado, que él estaría en la Cámara, en una oficina, y vamos a ver si se presenta al hemiciclo a votar, porque no se puede hacer remoto esta votación por parte de los parlamentarios.
Así que el estado de
todavía estamos en eso, vamos a seguir muy pendientes, muy de cerca, lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Habla a esta hora el diputado Pablo Vidal, está haciendo uso de la palabra. Escuchemos lo que dice Vidal.
Ya, nuevamente las boletas falsas, que nuevamente sean las clases de ética las que se impongan como sanción para quienes cometen delitos o fraudes contra su propio pueblo. Por eso mismo es que la bancada del Nuevo Trato, el Partido Liberal, acompañamos esta decisión que junto con todas las bancadas de la oposición hemos concurrido a firmar esta acusación y que hoy día votaremos a favor. Muchas gracias, presidente.
La palabra de Pablo Vidal, entonces, el diputado de Nuevo Trato, y de alguna manera dando el visto bueno para la acusación constitucional. Vamos a ver lo que pase en un rato más cuando esto se vote definitivamente en la sala. Insistimos, están haciendo uso de la palabra los diputados de acuerdo a los 6 minutos que otorgó la mesa a los comités parlamentarios. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
No nos vamos a cambiar de plataforma, seguimos en el Congreso. Para esta mañana está programada además la sesión especial en el Senado, eso sí, en la Cámara Alta, para votar en general el proyecto que permitiría un cuarto retiro desde fondos previsionales, a lo que se suma un nuevo adelanto para los jubilados por renta vitalicia. Al menos eso trae aparejado este proyecto, esta reforma que emanó desde la Cámara de Diputados y ahora será vista por la Sala del Senado. Esta reforma constitucional que se encuentra en su segundo trámite, que requiere de 25 votos para poder avanzar a su discusión en particular. Sin embargo, como existe la posibilidad de que los senadores presenten y aprueben indicaciones al texto, entonces esta reforma deberá retornar a la Cámara para ser analizado por los legisladores. Si se logran los consensos para mejorar el proyecto, al parecer, dicen, estaría los 25 votos, ya que desde el oficialismo se había dicho, y ayer lo ratificó Manuel José Osandón, y hoy día nos enteramos a través de la prensa, de que Marcela Sabat también votaría a favor de la idea de legislar. Tendría, bien en potencial, los votos, la oposición para aprobar en general este proyecto de ley. Insisto, se necesitan 25. ¿Por qué bajó? Ayer se hablaba de 26. Bueno, porque el senador Guido Girardi está con permiso fuera del país, permiso constitucional, y se baja entonces a 25 la totalidad de votos que se necesitan para aprobar este proyecto. ¿Qué fue lo que dijo Marcela Sabat? Voy a votar a favor la idea de legislar. No fue una decisión fácil, había mucho que analizar y quiero dejar claro que no es una decisión electoral. Es muy probable que en mi sector político, ese Sabat, muchos no lo compartan y lo tomen como una medida populista, pero esto se trata de entregarle una solución y una respuesta a miles de necesidades que tienen los chilenos y que tienen las chilenas hoy en día. También apuntó a que hay que mejorar este proyecto de ley, ciertas indicaciones que se van a plantear. Ella pone sobre la mesa por lo menos dos o tres, dice que quiere establecer que hay que ingresar una indicación para que se pueda pagar en dos cuotas y también que paguen impuestos a este retiro los que tienen más altos ingresos. No tiene claro respecto a las rentas vitalicias, lo deja ahí en el limbo, en compás de espera, si es que ya está, porque esa gente que está en rentas vitalicias pueda retirar sus dineros o esa indicación o no pueda estar ingresada en esta modificación que se le haga a esta reforma. Al parecer, José, al parecer, digo, estarían los votos para aprobar este cuarto retiro, al menos en la idea de legislar en general.
Claro, pero muchos apuntan a que hay que hacerle indicaciones, y eso es lo que se está hablando principalmente dentro de los senadores. La oposición acordó ingresar una serie de modificaciones, de hecho, para acotar los impactos que esta propuesta tendría en la economía, y así, entre las modificaciones está, por ejemplo, limitar la posibilidad de retiro de fondos de pensiones a todas aquellas personas que tengan un ingreso mensual de 4 millones, es decir, todos aquellos que tengan salarios mayores a ese monto no podrán hacer sus retiros, y además que paguen impuestos personas que retiren y que ganen cerca de 2,500,000 pesos. Otro cambio relevante es que el pago se realice en dos cuotas, de manera de amortiguar lo que se está generando en la economía y la inflación, que ayer, como anunciaba el INE, fue 1,3%. Y la última que estaría acordada sería retirar de este proyecto la posibilidad de anticipar las rentas vitalicias. Ayer el senador Carlos Monte entregó una carta con reparos a esta iniciativa. Él decía que estaba consciente que hay una enorme mayoría del país que espera que este proyecto se apruebe, pero dice: no pretendo imponer mi voluntad contra todos los demás, pero creo tener argumentos y trayectoria para llamar a mis colegas en el Parlamento a construir una salida distinta que limite los efectos negativos que puede tener esta medida del cuarto retiro. En paralelo, la asesora de Gabriel Boric en esta materia, Claudia Sangüesa, recomendó al candidato no seguir apoyando el cuarto retiro del 10%.
¿Cuántas veces hemos visto esto, de algunos que iban por un camino, después se cambian, retroceden? Bueno, en el caso de Sangüesa, que es una de las asesoras económicas de comando Gabriel Boric, le recomienda que no insista en esto de aprobar el cuarto retiro. Algo similar, no tan tajante, eso sí, se ve también en el comando de Yasna Proboste. Guillermo Larraín, que también es uno de sus asesores económicos, él siempre ha sido de la idea de no seguir avanzando en estas políticas, y él ha reconocido varias veces lo tenso que se ha generado al interior del comando de Proboste esta discusión respecto al cuarto retiro. Una candidata que además es senadora y que podrá votar esta mañana en el Senado a propósito de lo que pase con el cuarto retiro. Insistimos, mañana demasiado agitada en el Congreso, no solamente en la sala del Senado, también en la Cámara de Diputados. 7:21.
Revisamos indicadores económicos. La UF, 30,485 pesos.
¿Cuánto?
30,485. Sube y sube. El dólar, 806, a la baja. El euro también a la baja, 929. El IPSA, 4,363 puntos. Y el cobre, 4,43 dólares la libra. A while ago I heard the song of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the party. Ya vas acerca a conseguir su 10º álbum número 1 de ventas del Reino Unido en la lista de producciones oficiales. Actualmente ya son punteros en los top 40 con 118,000 ventas durante el fin de semana. De hecho, esta última producción que hicieron este grupo sueco está camino a convertirse en el álbum de ventas más rápido del año en la primera semana del 2021. Cifra que sigue en aumento por el regreso del legendario grupo. Así que estamos recordando a ABBA con That Shut Me Down, que es lo que estamos escuchando en estos momentos.
Y con la música de los suecos, ¿te parece si nos vamos a un corte comercial? Todavía nos queda mucho que revisar acá en Duna en Punto. La José va a volver a las 8 de la mañana. Espero que vuelva a las 8. Tal vez va a volver antes, porque vamos a estar viendo lo que pasa en la Cámara de Diputados. Y antes del corte, quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 o One Class Up en Mazda.cl. Y hoy tu elección define tu futuro de tu empresa y también de tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de Defontana, un software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda. Una completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Usted puede conocer más detalles en defontana.com. 7:23 ya. 7 de la mañana, 23 minutos, nos vamos rápidamente al corte comercial. Volvemos acá al 89.7 con más que revisar en Duna en Punto. Quédese, ya volvemos.
¿Sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable, el cobre que produce Chile es fundamental? Vehículos eléctricos, paneles solares, energías renovables y otras tecnologías necesitan de este mineral. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero, una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Para que tomes una buena decisión por el futuro de tu compañía, Sapiens ERP de Defontana presenta la propuesta de empresas para el cambio.
Las medianas y grandes empresas necesitan un ERP que se pueda integrar con otros sistemas o están destinadas a desaparecer. Llegó el momento de elegir bien. Con Sapiens, digitaliza los procesos de tu compañía. Ventas, recursos humanos, gestión financiera y más desde solo 10 UFs mensuales.
A la hora de elegir, elige bien. Elige Sapiens ERP en defontana.com.
Para que ocupes solo la energía necesaria, nosotros ponemos toda la nuestra. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender: a Carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Atrévete, Chile. Atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27, 7:27, seguimos acá al 89.7, haciendo una en punto. Vamos al Congreso, vamos a la Cámara de Diputados a ver qué es lo que está pasando a esta hora. Decíamos que está el momento del uso de la palabra de los diputados a través de los comités parlamentarios, la selección de 3 o 2, dependiendo de lo que defina cada jefe de bancada para hacer uso de la palabra. Entiendo que está hablando el diputado Leopoldo Pérez. A ver, escuchemos lo que está pasando en el hemiciclo.
Ha sido develado en el relato de varios de los expositores, particularmente del diputado Naranjo, a quien aprovecho entregarle un fraternal y caluroso saludo. Piñera, durante su actual mandato, no obró de manera proba con respecto a la tramitación del proyecto minero Dominga.
Es Daniel Núñez, el diputado que está hablando del Partido Comunista hasta ahora en la Cámara de Diputados, que además tiene ahí un cartel en su asiento que dice hashtag aguante naranjo. Es lo que tiene ahí en su asiento el diputado Daniel Núñez del Partido Comunista, que está haciendo uso de la palabra. Insisto, esta es la parte donde hablan los comités parlamentarios y que de alguna manera va a terminar este proceso, estos minutos que tienen los diputados para hacer el uso de la palabra, y después va a venir la votación en la sala de la Cámara respecto a la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. 7:27, llevamos más de 21 horas a propósito de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados con esta situación. Ya desglosábamos lo que había pasado en la primera parte del programa con la locución del abogado del presidente de la República, Jorge Gálvez, más de 5 minutos, y los 15 horas que estuvo también el diputado Naranjo. Y vamos a ver qué es lo que pasa en la votación, decíamos a propósito de la situación del diputado Sabaj y de lo que podría pasar de aquí en adelante con la situación de esos parlamentarios. 7:28.
Estás en Duna en Punto.
Y a propósito de cosas que están pasando en el Congreso, que tiene que ver además con algunos que llegaron, que tuvieron que partir rápidamente a Valparaíso porque estaban con contacto estrecho. A propósito de contactos estrechos, varios de los candidatos presidenciales van a retomar sus campañas hoy, el despliegue en terreno básicamente. Será el caso de Yasna Proboste, José Antonio Kast, Sebastián Sichel y Marco Enrique Sominami, que van a retomar de manera presencial sus campañas, todos ellos contando con una agenda bien cargada de actividades, tras el aislamiento obligatorio que debieron seguir siquiera de estar en contacto la semana pasada con Gabriel Boric, quien arrojó positivo por coronavirus. Y si bien estos cuatro candidatos han seguido activos con entrevistas en medio, a través de manera remota, debates telemáticos, transmisiones por redes sociales e incluso puntos de prensa a través de la plataforma Zoom, la cuarentena, por cierto, y esta cuarentena preventiva los obligó a permanecer en sus casas, en sus hogares, cambiar su agenda o bien algunos suspender, incluso cancelar giras regionales, situaciones que no se descarta que puedan tener algún efecto en sus postulaciones. Sabemos que no se pueden publicar encuestas de aquí hasta el próximo 21 de noviembre y vamos a ver a quién afecta o quién sale más beneficiado o perjudicado a propósito de estos días que estuvieron de manera remota haciendo su campaña los candidatos presidenciales. En el caso de Yasna Proboste, se anuncia de parte de su equipo que la candidata va a poner foco ahora en estos días que quedan de aquí al 21 de noviembre en su presencia, por lo pronto, en el Congreso esta mañana, donde se va a votar en el Senado el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Pero posteriormente ya tiene pensado salir a terreno, aún trabaja además la conformación de su encuentro de distintos puntos del país, sin detallar, eso sí, no se ha adelantado respecto a cuál región o cuál provincia o comuna estaría visitando Yasna Proboste. ¿Qué va a pasar con José Antonio Kast? También va a retomar su trabajo en terreno, va a estar, dicen, en una gira por el norte de la Araucanía también, se espera que vaya al sur en los próximos días, espera también aprovechar el tiempo en todos los aspectos, por lo que va a dedicar parte de la jornada de hoy a grabar además franja electoral, el caso de José Antonio Kast. En el caso de Sebastián Sichel, va a apostar por grabar los últimos capítulos de su franja. Hoy día también será el candidato que va a continuar con sus apariciones en medios de comunicación, tenía algunas entrevistas pendientes que las va a retomar, y también trabajo en terreno, es lo que destacan desde el comando de Sichel. Y en el caso de Marco Enrique Dominami, una vez terminada la cuarentena, él va a partir inmediatamente a grabar los capítulos de la franja electoral, que fueron suspendidos tras ser considerado el contacto estrecho de Gabriel Boric. También se dice que desde su comando que tiene previsto desde hoy día mismo una serie de actividades territoriales en la región metropolitana, incluyendo un encuentro con músicos y artistas en el Teatro Caupolicán, y en la tarde se va a trasladar a la región del Biobío. Es el despliegue de los candidatos presidenciales que retoman, insisto, las campañas luego de haber terminado su cuarentena preventiva, cada uno de ellos por haber sido contacto estrecho de el diputado y candidato presidencial de Prodignidad, Gabriel Boric. 7:32.
Escuchas Duna en Punto.
Lo último que vamos a revisar tiene que ver con el ámbito internacional, antes de ir al corte, antes de hacer contacto con Consuelo Saavedra, ver lo que pasa en la Cámara de Diputados y también tener a nuestros infiltrados, tiene que ver con lo que está pasando en Europa con el COVID-19, que está sufriendo una nueva ola de contagios por el COVID, que pone, entre otras cosas, de manifiesto que la pandemia no ha terminado. Y algunos países del este, con bajas tasas de vacunación, padecen ahora la peor ola desde el comienzo de la crisis sanitaria mundial, tanto en números de casos como también en la saturación que están viviendo las unidades de pacientes críticos, una saturación hospitalaria que se está dando en algunos países del este de Europa. Pero incluso hay otros países que además tienen un alto nivel de vacunación, cerca del 70% de inoculados en la población, que están comenzando también a tener problemas. Se habla del Reino Unido, de Alemania, de Países Bajos y también de Dinamarca, que están pasando apuros y están restableciendo restricciones o planeando hacerlo dentro de las próximas semanas. Esta nueva ola europea se está produciendo en países con pocos vacunados. Los casos extremos son, por ejemplo, Rumania, que tan solo, de acuerdo a los datos que se han ido entregando, tiene el 30% de su población vacunada. Bulgaria tiene solamente el 22%, y ahí, en esos países, las UCI, las unidades de pacientes críticos, las de cuidado intensivo, no están dando abasto, y los ciudadanos rechazan además la vacuna por la falta de confianza en las autoridades y la desinformación que inunda en redes sociales y también en diferentes medios de comunicación. Hay varios expertos que están explicando esta ola con tres factores. Primero, un proceso de vacunación lento que están teniendo algunos países, los ejemplos los poníamos de Rumania y Bulgaria. Dos, la llegada del invierno, la llegada del frío, que no es no es una mezcla muy favorable para esto. Y tercero, una mayor relajación de la vida privada que se ha visto en diferentes países europeos. Por lo mismo, por ejemplo, particularmente en Alemania, las autoridades han calificado la situación de epidemia de no vacunados, al menos así la están titulando, porque el 90% de los pacientes de coronavirus que están ocupando las unidades de cuidados intensivos justamente no están inmunizados. Bajo este escenario, varios ya anticipan el retorno de restricciones para esos países, para la vida privada, y lo otro, la implementación más temprano que tarde de una tercera dosis, al menos en esos países que están sufriendo esta situación compleja. 7:34 minutos. Nos vamos a ir una pequeña pausa comercial para ya retornar con la conversación con nuestros infiltrados. Antes de la pausa quiero contarle que Compromiso Pinero presenta. ¿Sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce Chile es fundamental? Porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y con Inversiones Sura, hoy puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Más de 800 fondos disponibles con reconocidas gestoras y la asesoría de expertos. Diversifica tus inversiones en inversiones.sura.cl. 7:35, nos vamos al corte comercial. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Y el foco puesto en la Cámara de Diputados, que se apresta a la votación respecto a la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Vamos y volvemos.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La principal cumbre climática del mundo, la COP26, acaba de anotar su primer gran acuerdo y es el anuncio de que más de 100 países se han comprometido a frenar la deforestación del planeta para el año 2030. La tala indiscriminada de árboles es uno de los problemas más urgentes del cambio climático. Ahí radica la importancia de que los representantes de más del 85% de los bosques del mundo firmaran el acuerdo de revertir la degradación de la tierra. Entre los países que forman parte de este pacto se encuentran Canadá, Rusia, Brasil, Colombia, Indonesia y la República Democrática del Congo, los que comprometieron alrededor de 12.000 millones de dólares de fondos públicos para la protección y restauración de los bosques. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile.
Este 21 de noviembre, atrévete y vota José Antonio Kast, presidente, y Álvaro Pessoa, senador, AP41.
Soy Marcela Cubillos, constituyente del Distrito 11. Este 21 de noviembre votaré por Luciano Cruzcoque, senador, Guillermo Ramírez, diputado. Son las mejores personas para los momentos que Chile está viviendo hoy. Te invito a votar personas, no partido. Luciano Cruzcoque, senador, Guillermo Ramírez, diputado.
A tu compromiso con el futuro, sumemos nuestras soluciones actuales. Ahora, además de elegir la energía libre de Colbún, acompañamos a tu empresa en su desafío de ahorro de energía. Planes de eficiencia energética, metas de sustentabilidad y proyectos de autogeneración energética. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficity. Colbún.cl.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas
Duna en punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
Son las 7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, pues, aquí, mirando al diputado Gabriel Silver, que está haciendo uso de la palabra en la Cámara de Diputados. Ya vamos a ir a eso, ¿eh? Antes saludo a la Paula Catena, que es una de nuestras infiltradas en esta jornada. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y la María José Tapia, que entiendo también está de manera remota. José, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo estamos? Con todas las fallas técnicas esta mañana, pero aquí estamos.
Sí, algunos problemillas hemos tenido, ¿eh? A propósito, los que no han tenido problemas, ninguno, de carácter técnico, sí de otros podríamos decir, que rozan en lo ético, que rozan en la discusión, en lo polémico, bueno, en lo que está pasando en la Cámara de Diputados, ¿no?
Tal cual.
Paula Catena, cuénteme.
Sí, ese comentario, ¿para quién era? La Paula está chequeando lo que pasa, es que está, a cada segundo.
Es que mira, aquí, mientras ustedes todavía no salían al aire, me está recibiendo información fresquita del Congreso, lo que está pasando en la Cámara de Diputados, no lo que estamos viendo en la transmisión que tiene la televisión de la Cámara, sino que otras cosas que están pasando alrededor de la Cámara, porque se viene la votación y hay tantas dudas,
claro,
respecto
están a, la espera
a un par de diputados, ¿no?
De la votación en el gobierno. De hecho, conversaba con algunas autoridades ahora en la mañana y prefieren guardar el pronóstico, dicen que va a estar muy estrecho, se necesitan 78 votos para que se apruebe la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Ya hay una jornada maratónica, casi inédita, diría yo, respecto de lo que fue la exposición del diputado René Naranjo para...
15 horas y un poco más, dicen.
15 horas, o sea, 14 horas y algo.
Y algo,
eso
sí.
Fue lo casi 15.
Sí.
Entonces ha sido una jornada maratónica, todo esto para extender la jornada para que llegase ayer, sí, en la noche, en la madrugada, el diputado Giorgio Jackson, quien estaba, recordemos, con cuarentena preventiva por haber sido contacto estrecho del diputado Gabriel Boric, que todavía permanece en cuarentena. Entonces, a la espera de eso, bueno, se hizo todo este despliegue, esta espera.
Esa estrategia, llamémosla estrategia.
Esta estrategia, algunos lo califican como show, directamente, otros como una puesta en escena poco seria, por así decirlo. Bueno, y anoche salió a la madrugada, espero que fueran las 12, un minuto, y el diputado Jackson se desplegó hacia el Congreso en Valparaíso para llegar a la votación, que esperaban que no se extendiera tanto. Ya todavía estamos a puertas, me comentaban algunas autoridades que esperan que se vote en un ratito más,
sí,
entre las 7 y las 10, decían algunos, que podía concretarse eso.
Y puede ser antes, ¿eh?
Pero tiene que ser antes, porque tienen que hablar todos los representantes de comité, claro, ya están casi listos.
Deberían de proceder a la votación máximo, yo creo, pasado las 8:30, no debería pasar de eso.
Consuelo.
Paula, antes de ver qué es lo que sigue, si es que esta acusación se aprueba dentro de los próximos minutos, ¿qué interpretación haces tú de que el abogado Jorge Gálvez, que representa al presidente Piñera, haya decidido hablar tan largo también? ¿Para qué?
Primero quiero corregir, dije René Naranjo, es Jaime Naranjo el diputado, sí, para corregirme al aire.
¿Dijiste René Naranjo?
Sí, dije René. Debo corregirme al aire,
no,
partiendo por eso.
Corrijámonos todos, porque si escuchamos todo, René.
Eso primero. Y segundo, bueno, ¿por qué apuntaron al fondo directamente? Porque justamente pensaban, me decían en el gobierno, que con esto no se iba a dilatar tanto la discusión, iban a pasar ya, porque ya el tiempo de apelar a los argumentos de fondo requiere tiempo, y con el tema de la cuestión previa iban a demorar aún más y se iba a dilatar aún más.
No, me refiero a que creo que no, me refiero a exponer durante 5 horas, o él tendría preparado uno largo porque no sabían qué iba a suceder.
Es que claramente, pero la estrategia era pasar al fondo para poder explicar directamente todos los argumentos, que son varios, y la idea era que fuera una defensa contundente, que despejara cualquier tipo de dudas, y así evitar la cuestión previa no seguir alargando el proceso, porque eso requería mayor tiempo. Y bueno, también decían algunos que es una técnica, porque se suponía que con esto también se iba a presionar a votar más rápido, y porque de alguna manera tenían los votos más o menos listos. Esa es la lectura que hacen algunos, pero bueno, como dicen, los votos no están asegurados, va a ser estrecha votación, y esperan ahí, bueno, están ahí uno a uno. Decían en el gobierno que se hicieron todas las gestiones posibles. Me comentaban en la mañana que el presidente Sebastián Piñera no durmió nada, estuvo pendiente ahí pendiente, pidiendo que le enviaran información y cómo iba el estado de la situación.
No sé si tú escuchaste o tu Consuelo, porque en algún momento esto de dilatar tanto y que uno podría quizás explicarlo así, la locución de Gálvez de hacerlo tan dilatado, es porque está en tabla también el estado, la prórroga del estado de excepción constitucional. A las 9:30 de la mañana también, en la Cámara de Diputados. Así es. Si esto pasaba ese horario.
Se renovaba automáticamente, ¿verdad?
Eso es lo que dicen.
Claro, porque tienen 5 días por constitución para que se revise, si no se da por aprobado automáticamente.
Claro.
Que es el mejor escenario para el gobierno, no tener que pasar por la votación. Y también yo creo para algunos de la oposición, porque pueden plantear la excusa de
pronunciar el voto.
No lo
claro.
pudimos ver, sí. así que no. Y se ahorran todo el.
Va a ser interesante.
El costo político.
Sí, va a ser muy interesante qué decisión se toma respecto a poner o a no poner en tabla este tema. Me imagino yo que el presidente de la Cámara, que el diputado Paulsen, quiere sacar al pizarrón a los parlamentarios de oposición respecto a este tema y apuesto yo a que debiera tratar de que la discusión efectivamente se produzca, ya que están todos los parlamentarios ahí. Das un receso de media hora o algo así, o sigues de largo, ¿verdad? Y ves entonces este tema. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que la oposición va a tratar de que esto, o sea, no la oposición, el oficialismo va a tratar de que esto se vea, definitivamente.
Claro, porque a ellos les conviene, o sea, plantear el tema al punto político se ha usado durante estos últimos días para poner de alguna manera quiénes están a favor y en contra del tema. O sea, se ha dicho también, por lo mismo la oposición también ha acusado de alguna manera que hay un aprovechamiento político respecto de ese tema. Entonces ahí hay un debate también que se tiene que dar. Bueno, y hay que ver qué pasa finalmente con el tema ahora de la votación de la acusación, eso es lo que más urge en este momento al gobierno y al presidente Sebastián Piñera, que no pudo conciliar el sueño, según comentan en el gobierno.
Ni los ministros que estuvieron al lado de Gálvez, el abogado, estuvo Belolio, Osa
y el subsecretario Máximo Pávez, que han estado ahí acompañándolo. Y bueno, el escenario sería...
No, cuando llegué acá como a las 6, ahí estaba ya hablando Gálvez, la cara de Belolio no...
Estaba
una
con
noche
sueño,
larga, mucho. Muy larga. Solo un par de segundos, un par de minutos, no sé si ustedes quieren, para la situación del diputado Sabaj.
Absolutamente.
Que se nos viene, que va a generar, porque ya estaba escuchando al diputado Molina, que usó la palabra por parte de Bópoli, ya también lo hizo Javier Macaya, que hacen sacar a colación esta situación del diputado de la Democracia Cristiana, que entiendo, está a la espera además de su resultado de examen de PCR, que sintió síntomas y por eso se fue a hacer este examen, que llegó, dicen que nadie lo ha visto, que está en una oficina, yo lo conversé hace poco rato con la José Stavracopoulos, que dicen que está en una oficina que nadie lo ha visto y que entró por una puerta que alguien permitió que entrara y que llegó además el Seremi de Salud a impedir que él entrara, pero igual entró al hemiciclo sabiendo que hay un PCR
auto,
pendiente y que estaba en su
bancada.
Auto. Además,
el jefe de bancada de la DC, no se entiende. La verdad, más allá de todo lo que es la puesta en escena, esta estrategia de la oposición, la verdad no se entiende en un contexto sanitario en donde el llamado es a cuidarse,
¿no?
Y protocolos que hay que cumplir. No se entiende cómo, teniendo un PCR pendiente, asista aún así poniendo en riesgo al resto de sus compañeros y al resto de los parlamentarios, más allá de que esté en una sala o no aparte. Creo que ese es un tema que es cuestionable, que
como tan cuestionable que otros
que las autoridades
avalen también que él ingrese, ¿no?
¿O sobre todo porque en un contexto en que yo creo que las autoridades deberían dar el ejemplo, más allá de todo el contexto de la acusación, que puede ser algunos calificados por algunos como show o no, eso ya es harina de otro costal, se podría decir, pero el tema de las señales en un contexto de pandemia creo que son importantes.
Así es, estamos en pandemia y las reglas son para todos por igual y todos tenemos que respetarlas, y me imagino que estará apostando a que va a llegar el PCR dentro de los próximos minutos, irán a alargar entonces al
algunos
de los comités.
Hasta que llegue el PCR vamos a estar, pero...
¿Qué fue?
La José dice, hay que esperar que llegue el PCR, dice la José todavía, pero a la hora que llegue no sabemos que era para llegar.
Mi impresión es que esto es netamente un tema de tiempos, alargar, después el otro necesita alargar por otro tema, entonces...
Exactamente. No sé. Porque de lo contrario, pues, bueno, tienen violación... tiene fuero, digamos, una vez que entra al hemiciclo, no lo podrían sacar. Y él dirá, bueno, voy a pagar mi multa, me someteré al sumario sanitario, la causa lo amerita, pero si todos los chilenos actuáramos así por causas que consideramos que la ameritan, entonces nadie cumpliría ninguna regla.
Un mal ejemplo. Sí que es así, insisto, ¿eh? Todavía no tenemos claridad respecto a lo que pasa con el diputado Sabaj. José Tapia, aproveche la palabra y veamos también otra materia que inquieta mucho, preocupa mucho. En la sala del Senado se va a votar cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y ahí de manera insistente, no solo el ministro de Economía, también el ministro de Hacienda, decían que esto, claro, no es una política que va a ayudar mucho, muy por el contrario, llaman a que esto no se apruebe, sobre todo por los efectos que esto podría tener. Y si le sumamos el IPC de octubre a lo que significa tasas de interés, crédito hipotecario, es una tormenta perfecta, ¿no?
Tal cual, y justamente, o sea, las señales inciden directamente en la economía y lo que tú decías, hoy día es un día muy importante por el tema del cuarto retiro. Ya estamos viendo las repercusiones en la economía real. Y a ver, ¿qué ha ocurrido? Ayer se dieron a conocer las tasas de crédito hipotecario al mes de octubre, alcanzaron su mayor nivel desde el 2017. De acuerdo a cifras del Banco Central, los préstamos para este segmento tuvieron una tasa de 3,6% en octubre, frente a un 3,3% de septiembre, y para que se hagan una idea, el 2019 estaban en 1,99%. Esto, obviamente, bajo por dos. El alza de la inflación, bajo 2%. No, de hecho, yo conversaba con gente que había empezado a promesar hace un par de años atrás, y ellos partieron justamente con tasas del orden del 2%, menos del 2%, y hoy día no pueden acceder a los créditos porque las tasas están más o menos llegando al 5%, las tasas fijas. Eso ha hecho que mucha gente definitivamente no pueda comprar. La semana pasada, de hecho, en el informe de estabilidad financiera, el Banco Central dijo que los plazos y el pie para este tipo de préstamos retrocedieron en 20 años. Chile era el país de la región donde estaban los créditos hipotecarios a tasas más bajas y a plazos más largos. Hace un par de meses se daban préstamos de este tipo por 25 a 30 años. Ahora no hay más allá de 20 años, y lo que a mí me comentaban es que hasta el 20 años es difícil encontrar, se están dando a 15 años. Esto significa que en un mes Chile superó las tasas de países como Turquía, como Perú, como Rusia, como República Dominicana, como El Salvador. Éramos el país con la tasa más baja. Y esto, un poco como decía Rodrigo, amenaza con profundizarse. Ayer el Instituto Nacional de Estadística, el INE, informó que la inflación en octubre volvió a superar el 1%. Los analistas esperaban que fuera de entre un 0,8 y un 1, llegó al 1,3%, el mayor salto mensual desde el 2008. Y la inflación en 12 meses llegó a su mayor nivel en casi 13 años. Con ello, la inflación acumulada entre enero y octubre llega al 5,8%, 6% en 12 meses. El dato duplica la meta del Banco Central, que es de un 3% con un rango de entre 3 y 4. ¿Qué es lo que ocurre? Las expectativas apuntan a que obviamente el Banco Central va a seguir con el retiro de los estímulos monetarios. Si se acuerdan, la última vez que se elevó la tasa fue en 125 puntos base, están 2,75. Se estima que este año podría llegar al 4% para alcanzar un 6% el próximo año. ¿Qué es lo que dicen? Que si esto llega a ocurrir, las tasas hipotecarias, obviamente que tienen como centro lo que vaya ocurriendo con la tasa de política monetaria, que es el ente rector de todo este tipo de tasas, podría llegar justamente al 6%. Entonces, lo que implica automáticamente que el acceso a la vivienda se sigue reduciendo. Lo que les decía, mucha gente que promesó que tenía listo, solamente le faltaba cerrar el crédito hace un año atrás, hoy día no está pudiendo comprar y está teniendo que dejar el negocio en stand-by hasta que la situación mejore. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Que la situación no debería tender a mejorar. Estas tasas debiéramos verlas por un periodo mínimo de un año más hasta que la economía no se normalice, hasta que las señales no vayan en el sentido contrario a lo que estamos viendo hoy día de los retiros, porque si se sigue inyectando, súper simple, pero si se siguen inyectando recursos a la economía, el poder adquisitivo continúa en aumento, la gente tiende a consumir más bienes, y si hay más demanda por bienes, obviamente estos tienden a subir de precio, por ende la inflación debiera seguir al alza, y el Banco Central tiene que seguir reaccionando. Así que
ese otro es el círculo.
Ese es el círculo. Entonces, lo que pasa es que lo que un poco hablaba ayer con economistas que están en este tema del cuarto retiro era, de repente a la gente le cuesta hacer este cierre, pero al final cualquier tipo de retiro de fondos tiende a repercutir directamente en la misma gente. Y eso es lo que el Banco Central ha tratado de explicar de manera latamente, como dicen los abogados, y no se logra comprender. ¿Qué pasó puntualmente con este mes también? No solamente fueron los retiros de los fondos y la discusión por este cuarto retiro, hubo un factor adicional que impactó directamente, que llamó la atención de los economistas ayer en la mañana, que fue lo que ocurrió con los paquetes turísticos y con los servicios de transporte aéreo. Ayer en la mañana varios economistas empezaron a plasmar en Twitter que les llamaba la atención que hayan habido alzas de más del 45% mensual en ambos ítems. Le pidieron al INE, que explicara qué es lo que estaba pasando, porque esos dos ítems aportaron el 80% del alza. Lo que un poco empezó a explicar el INE es que aquí se mezclaban dos cosas. Uno, que durante el periodo de la pandemia hubo varios precios que se imputaron. Como no se podían salir a medir, se imputaron. Parte de estos ítems fueron estos dos. Y hoy día se tomaron de manera, y este mes se empezaron a tomar de manera presencial, lo que habría generado el alza. Después, en la tarde, dado toda esta polémica de que se armó por los Twitter, el INE volvió a explicar que había fundamentos para esta alza y básicamente tenían que ver con el alza del dólar, con esta mayor demanda y porque efectivamente los precios han subido. ¿Qué es lo que se dice? Que si esto se normaliza a partir del próximo mes, debiéramos tener también un índice más acotado y una alza menos importante como estos meses que hemos tenido sobre el 1%, ya un par de meses llevamos con esta alza. Sí.
José, solo te digo que se aprobó la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, por 78 votos a favor, 67 en contra, 3 abstenciones. Acaba de ocurrir esto en la Cámara de Diputados. Escuchemos lo que pasa en la Cámara de Diputados hasta ahora. No, había terminado el último en hablar, fue Pepe Aut. Se llevó adelante.
Señoras y señores diputados.
Ahí está.
Resultado de la votación.
Por la afirmativa, 78 votos, 67 en contra, 3 abstenciones.
Ahí está, entonces, aprobada la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Paula Catena, los ánimos en el gobierno.
Bueno, la oposición logró lo que quería, estrategia funcionó, fracaso para el gobierno, estuvieron haciendo gestiones hasta último momento, no les resultó, ahora tendrán que ver el escenario en el Senado, en donde creen que va a ser más complejo que se apruebe, porque se necesita un quórum de 2/3, es decir, 29 votos. Así que ahí va a ser más complejo, dicen en el gobierno, que pase, pero ya esto significa que el tema va a continuar en la palestra pública y por tanto no pudieron cerrar un capítulo que esperaban zanjar ahora.
No queda inhabilitado el presidente.
Perdón, eso mismo quería precisar, el presidente no queda inhabilitado.
No queda inhabilitado, no es como en el caso de los ministros, se mantiene en el cargo.
Ya pues, agitada la mañana.
Esto lo vamos a ver la próxima, bueno, lo vamos a seguir conversando en Hablemos en Off, sin duda, pero esto se va a ver la próxima semana en el Senado, porque aunque sea semana distrital,
tiene prioridad, ¿no?
Sí, tiene prioridad, son sesiones extraordinarias.
Claro, se van dejando de lado otras cosas, pero es prioridad para el Senado ver la acusación. Paula Catena, María José Tapia, nuestras infiltradas de esta jornada, muchas gracias, Consuelo.
Usted quiere un ratito. Bien, buenos días.
Ya viene la Hablemos en Off. Antes, eso sí, como siempre, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Por haber estado ahí, muchas gracias, que tenga una buena jornada.